Está Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro Cuba al día aquí en Radio Martí, este lunes 15 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer. Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda noticiosa cargada. Vamos a hablar en esta jornada con cuentapropistas excluidos del plan de rescate que supuestamente presentó el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, junto al flamante primer ministro y el jefe del ramo de la economía, respectivamente Marino Muriño y Gil Fernández, el pasado jueves en La Habana. Hablaremos con varios cuentapropistas sobre lo dicho ahí en el programa de hoy. También vamos a tener información actualizada sobre cubanos que participarán mañana en este importantísimo evento patrocinado por Cuban Prisoner Defender sobre el decreto ley 370. Algunos de ellos hasta estarán con nosotros. Y también hablaremos en la segunda parte del espacio con Luis Manuel Otero Alcántara, ya algo más recuperado luego de la paliza que sufrió por parte de la policía el pasado jueves. En el panorama informativo nacional, ya suman casi 60 medios independientes y organizaciones de derechos humanos que piden declarar el decreto ley 370 de inconstitucional. Y brote en constructora militar deja decenas de casos de COVID en La Habana. Así lo ha estado informando. Hasta el sábado 13 habían sido confirmados 24 casos relacionados con el foco en la unidad constructora militar Antonio Lamorú Pistero, del Consejo Popular Arroyo Arenas, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, informaron las autoridades cubanas. Médicos mexicanos, una docena de ellos, del gremio de la Nación Azteca, dijeron al presidente de ese país, Manuel López Obrador, que consideran un agravio la contratación de cientos de cubanos para combatir la pandemia en México. Y en noticias de última hora, cuentapropistas cubanos se quejan de la lentitud de las reformas del gobierno, informa el promotor de Incuba Empresas, el doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que estará con nosotros en breve aquí en nuestro espacio. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Esperamos ya en minutos establecer el contacto con nuestro primer invitado en la capital cubana, Pedro Acosta, para conocer detalles de la situación de los cuentapropistas que se sienten excluidos luego del anuncio de las primeras fases de recuperación el pasado jueves en una reunión expresada en mesa redonda donde participó el jefe del gobierno Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el jefe de la rama económica del gobierno cubano, Alejandro González Gil. Vámonos ya a la capital cubana. Ya tenemos el contacto con nuestro primer invitado, el ex dueño y también del negocio familiar para Paladar Doña Cese, ahí en el casino deportivo, Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado porque el jueves, en una mesa redonda especial, las máximas instancias del gobierno de Cuba, el jefe del gobierno, el gobernante Miguel Díaz-Canel, el flamante primer ministro, el hombre de los militares en las estructuras de poder cubana, Manuel Marrero, y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, que por cierto, habló de más ahorro y de centralismo y de planificación, mientras que los campesinos, los cuentapropistas, claman espacios independientes. Este hombre está hablando todavía en un lenguaje de la década del 60, que el ahorro y la planificación es la alternativa para salir de la crisis. Pero en estos planes y estas fases que anunciaron, Pedro, el pasado jueves, estuvo ausente el tema del cuentapropismo, del rescate y de cómo van a echar a andar los cubanos los negocios cuando llevan 90 días sin trabajar. Tú, que estás cerca del negocio de tu familia, de la Paladar, no se habló de cuentapropistas, están excluidos. ¿Qué se piensa hacer para rescatar el sector privado?
Mira, Tomás, el sector privado nunca le ha interesado a Rey. Lo utiliza en momentos que es necesario resolver algún problema, pero ellos saben que la papa caliente que ellos tienen es cuando el sector privado demuestra, lo ha demostrado siempre en Cuba, que es más eficiente que ellos. Es triste que tanto que se critica el capitalismo, y en muchos países, la mayoría, han dado subsidios no solo a la gente que tiene negocios, sino a aquellos que no tienen nada. Es duro estar 3 meses sin trabajar, y hay personas que ya pienso jamás podrán abrir su negocio porque han tenido que dedicarse a otras cosas, e incluso hay algunos que han tenido que vender algunas de las cosas de sus medios de producción para poder subsistir aquí, gracias a que tenemos familia afuera, mis hijos afuera, hemos ido tirando, como se dice, pero si no, convencido estoy que hubiéramos tenido que empezar a vender determinadas cosas del negocio.
Me hablaste eso, Pedro, que cerca de ti, cuentapropistas que no tienen la opción de familia en el extranjero han tenido que empezar a desmantelar sus negocios para comer. ¡Qué triste!
No, es muy triste.
Y Pedro, perdóname, Pedro, ahí está la inversión de estas personas de toda una vida.
No, mira, la prueba que cuando Provismo no le importa en lo más mínimo fue cuando autorizaron los cines. Hubo gente que invirtió miles, compró este apartamento para dedicar a eso y después dijeron que no. Y tengo amigos que perdieron 30 mil, 40 mil dólares en la inversión que hicieron, que eso a ellos no le importó y habían autorizado eso. Hablan mucho y es la retórica de 60 años y no se atreven a acabar de liberar las fuerzas productivas, que es lo que tienen que hacer, pero es que eso, de hacer eso, ya deja de existir el poder que tienen. Y no es que no solo le interesa el poder es bueno, gusta, pero más le gusta lo que pueden obtener con el poder.
Bueno, pero Pedro, no se habló de cuentapropismo, pero sí se habló de abrir el turismo para gaviota en la Callería Norte. ¿Eso tiene prioridad?
No, claro. ¿De dónde sale la mayoría del dinero para que los militares, los generales y doctores, como yo les sigo diciendo, puedan tener ese nivel de vida? Como para que se puedan comprar un reloj en 1,000 y tantos euros, para que tengan 3 o 4 tipos de relojes de ese, para que anden en Mercedes, para que se alejen en hoteles, para que salgan fuera del país. Eso es prioridad. Además, para dar una vista de que Cuba va saliendo de la pandemia.
Increíble. Gracias, Pedro. Pedro Acosta en La Paladar, Doña Ceci, en la capital cubana, reaccionando a esta mesa redonda el pasado jueves, donde el gobierno cubano anunció la primera fase de la recuperación económica, pues, al menos del intento del gobierno cubano por entrar en la primera fase. Esto es lo que teníamos. Y vamos a irnos con una noticia de última hora en el día de hoy. Pues cuentapropistas cubanos habaneros se quejan de la lentitud de las reformas y la deuda pública y la necesidad que tienen de una ley que dote de personalidad jurídica y un mercado mayorista. Vámonos a La Habana, el contacto con el máster en ciencias sociales, el doctor Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, muy buenas tardes y gracias. Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. Ángel, bueno, estábamos hablando el viernes sobre la situación de la reunión del pasado jueves, presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel, el primer ministro, el hombre de los militares, Manuel Marrero, y el hombre que maneja los destinos económicos del gobierno, Alejandro Gil Fernández. Y escuchaba un reportaje tuyo en Noticiero que era más de lo mismo, no hubo nada. Sin embargo, en el día de hoy hace titulares, según publica CiberCuba, una nota firmada por usted, y nos gustaría que nos contara, ¿sigue el malestar entre cuentapropistas cubanos que se quejan de la lentitud de las reformas en medio de la pandemia, de la necesidad a gritos de un mercado mayorista y de una ley que dote de personalidad jurídica a la misma? Cuéntanos, Ángel, en medio de lo anunciado por el gobierno y la exclusión de cuentapropistas, ¿quiénes son estas personas? Citas en tu nota a Yusef García López, que es un propietario de muebles. Citas a otros cuentapropistas. ¿Quiénes son estas personas y qué se proponen? ¿Cuál es su preocupación?
Bueno, fundamentalmente son dos emprendedores exitosos que han tenido éxito hasta el momento en su negocio. Uno es propietario de un negocio de muebles acá en La Habana y el otro Está también acá en La Habana, en Punta Brava, Aldiza, que es un negocio relacionado al tema de restaurante.
Harold Lace, Pedro.
Harold, sí. Específicamente posee un restaurante y ambos, me cuentan, pero esto no es solo la opinión de ambos, es decir, lo que ellos nos cuentan a nosotros en esa entrevista, que nos facilitaron de una manera muy diáfana, bueno, es que prácticamente están sufriendo las consecuencias de esa política, al menos quien va a abrir, que es el propietario de muebles relacionado a temas de producción, va a abrir a un 50%, sin embargo, Jaro tampoco puede abrir. Pero no solo ellos, cuando me entrevisté previamente con varios cuentapropistas de alojamiento, de servicios de transportación, igual me contaban que no podían abrir. Y es que la situación está en que no existe un mercado mayorista, las reformas fiscales que aparentan ofrecer para nada constituyen un incentivo fiscal. Y por otro lado, hoy mismo en la mañana salí a caminar y me encontré con otro emprendedor que tiene un restaurante y rápidamente me acerqué y le dije, bueno, ¿cuándo abres? Y me dijo, no, yo por ahora no puedo abrir. Entonces, es decir, indudablemente no es la opinión de uno o dos cuentapropistas, es la opinión de muchos cuentapropistas a lo largo y ancho del país.
Ahora, Ángel, aquí hay otra historia. La Habana no va a abrir al turismo extranjero aún. Es la callería donde están asentados los principales polos turísticos que maneja Gaviota. Ahí no llegan los cuentapropistas. Ahora, en La Habana, Miguel Díaz-Canel dijo en la reunión del pasado jueves que los rentadores habitacionales podían ir a nutrirse del mercado nacional. Aquí hay una contradicción. Usted, licenciado, me clarifica si estoy errado o no. El tema es que estos negocios de cuenta, mire, los negocios de la palabra, de que van los cubanos, no van los cubanos a pie porque no tienen recursos. Van los cubanos que tienen dinero porque son emprendedores o que tienen familias en el extranjero. Y los rentadores habitacionales dependen de los dólares y los turistas que van, al igual que los boteros y demás. ¿Es el turismo nacional la vía para suplir la ausencia de turistas en La Habana para el contrapropismo?
No, primero que todo, no es la vía. No es la vía ni va a ser la vía para solucionar el problema. Es decir, no hay casi turismo nacional, hay que decirlo también. Es decir, no hay un turismo nacional tampoco que se haya desarrollado. Yo no sé esa infantil idea de dónde la ha sacado el presidente. Y por otro lado, hay que decir que todos los cuentapropistas se surten también en las tiendas minoristas. Y entonces las tiendas minoristas están cerradas y hay una mutación de las tiendas, de los productos que estaban en CUC, que están yendo hacia la cadena de distribución en dólares a través de estas tarjetas. Y entonces, bueno, tampoco los cuentapropistas están a la expectativa a ver de qué manera acceden a esos productos que estarán en dólares. Entonces, realmente las iniciativas, para nada, ninguno de los comentarios que ha dicho el presidente de la República, ni el primer ministro, ni siquiera el ministro de Economía y Planificación, funcionan realmente para el sector privado, y las medidas del Ministerio de Finanzas y Precios no constituyen un incentivo fiscal, pero además violan lo que está regulado, que es la resolución, la 427, que está regulando que ante situaciones epidemiológicas hay que exceptuar del pago de impuestos. Sin embargo, eso nunca se puso en marcha y lo que se optó fue por seguir cobrando los impuestos y darle una medida de suspensión temporal de licencia como si salieran de vacaciones los cuentapropistas o fueran a arreglar su negocio, cuestión que no es legítima y es una ley, la 427, que fue aprobada por ellos mismos en una resolución en el 2019. Realmente es bastante, vamos a decir, suplicaz esta cuestión.
Ángel, finalmente, ¿qué dicen todos estos contrapropistas? ¿Se sienten cubiertos o se sienten desprotegidos después de lo que he dicho? Porque no se habló mucho de contrapropismo el pasado jueves en la reunión de la mesa redonda.
No, indudablemente los contrapropistas se sienten muy alarmados, tienen una gran incertidumbre, no saben lo que va a pasar con sus negocios. Y hay segmentos del sector privado que se sienten muy vulnerables, ¿sí? Se sienten que pueden desaparecer. Yo he hablado con algunos, relacionados sobre todo a temas de artesanía, y me dicen que ellos piensan que van a cerrar completamente, así que no van a tiempo ni siquiera para una recuperación como otros, que sí a futuro, como son los restaurantes y demás. Pero indudablemente la mayoría de los cuentapropistas tienen una gran incertidumbre y por otro lado sienten que ninguna de estas medidas respalda sus negocios. Esperemos que hoy digan algo nuevo, pero bueno, desgraciadamente no hay mucha expectativa para eso, según lo que hemos visto con los cuentapropistas acá en Cuba.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues que se dedica al emprendimiento de cuentapropistas ahí en la capital cubana. Y nos quedamos en La Habana. Vamos a hablar con otro cuentapropista. Lleva más de 3 meses sin trabajar. Vendedor de libros. antiguos. Pedro Luis García, en la capital cubana. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un cordial saludo para usted, Tomás.
Pedro, por aquí. Pedro Luis, 3 meses sin trabajar, anunciaron el jueves la reapertura parcial, La Habana no está incluida y sigue sin un paquete para los cuentapropistas. ¿Te sientes tú representado por lo que se dijo el jueves? ¿Cuál es la situación que estás enfrentando tú en la capital cubana sin una claridad de lo que va a ocurrir?
Efectivamente, Tomás, yo no me siento respaldado por nadie ni por nada. Estamos los trabajadores por cuenta propia viviendo un limbo y estamos a la deriva, sin un respaldo económico. Precisamente se han anunciado medidas, primera fase, segunda fase y tercera fase. No sabemos cuándo va a empezar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Estamos completamente desamparados. Solamente nos han aliviado el pago de la licencia. Pago de la licencia que si yo no vendo, yo no gano. Quiere decir que me agarra las Navidades y las Pascuas sin vender y sin pagarle al Estado nada, porque el Estado es el que nos tiene que pagar a nosotros, no nosotros al Estado.
Pedro, finalmente, ¿consideras tú que tienes, hablando con franqueza, tienes, cuál es el porciento de probabilidad que tú tienes de volver a echar a andar tu negocio?
Bueno, yo pienso que tengo esperanza de que para ya en septiembre no, porque fíjate, yo vivo en La Habana. La Habana va a ser, es la cola de la pandemia. La Habana va a ser la última en abrir por el gran desorden y la gran indisciplina social que hay y la falta de administración. Entonces yo pienso que para el invierno, noviembre, diciembre, dígase que exista una apertura de los cuentapropistas libres.
¿Cómo no? Bueno, vamos a ver. Gracias, Pedro Luis García, en la capital cubana. Y nos quedamos ahí para concluir en la primera parte de este espacio. Vamos a hablar con el licenciado en contabilidad y también que operaba pues un negocio de visitaxistas ahí en Centro Habana, Antonio Fon, en la capital cubana. Antonio, buenas tardes. Antonio, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo anda? ¿Para usted y para la audiencia?
Bueno, muy bien para todo el mundo. Preocupado por ustedes, que ya llevan 3 meses sin ganar un centavo. El jueves, Díaz-Canel, el presidente del gobierno, acompañado de Manuel Marrero, el hombre de los militares, y de Gaviota, el primer ministro cubano recién nombrado en diciembre, así como el ministro de Economía, anunciaron la reapertura luego de ir mejorando la situación del COVID en el país. La Habana va a continuar cerrada. ¿Cómo van a enfrentar ustedes sin turismo y sin nada la situación en La Habana y sin un paquete de rescate? ¿Cómo se sienten ustedes?
Bueno, la gente está en una situación bastante caótica y crítica porque hay personas que no estaban preparadas para esta situación.
Y
entonces la gente esperando a ver qué abran. Mucha gente han reinventado su trabajo, se han puesto a hacer otras cosas y eso, pero la mayoría está, el 85% está sin hacer nada.
Antonio, me han hablado otros cuentapropistas entrevistados en el espacio que algunos de ellos han perdido sus negocios, han tenido que desarmar lo que tenían para sobrevivir. ¿Es verdad esto?
Seguro que sí. Muchos ya deben haber vendido a todos sus pertenencias para poder sobrevivir, sí. Eso no dudes que sean verdad.
Ahora, hay otro tema en esto, Antonio. En lo anunciado el jueves por Díaz-Canel, Marrero y Alejandro Gil Fernández, no se habló de ningún programa de rescate para ustedes. En la mayoría de los países del mundo se están dando paquetes de ayuda para estimular las producciones. No hacía, ¿cómo van a echar a andar ustedes los cuentapropistas si no tienen un centavo?
Bueno, por ejemplo, en mi caso yo no tengo la necesidad y mucha gente tampoco, pero hay personas que sí necesitan un apoyo para poder echar a andar su negocio, como son los restaurantes, las cafeterías y esas cosas que se deben haber quedado sin presupuesto para hacer las inversiones.
Antonio, cuando abra La Habana, el día que abra, ¿será igual o va a haber muchas dificultades?
No, esto ya más nunca es igual, no más nunca, Tomás, ya esto va a ser un destrozo total.
Y hay otro tema, y me gustaría hablar ese tema contigo en última instancia. Una de las alternativas que ofreció Miguel Díaz-Canel es que ustedes, los cuentapropistas, que se nutrían muchos de ellos del turismo internacional que no está llegando a La Habana, ahora usen el turismo nacional. ¿Pero qué turismo nacional si los cubanos muchos tienen recursos?
El 90% del cubano no tiene recursos, Tomás. Muchas personas han hecho capital aquí en Cuba, sí, pero esa gente vive en el exterior y vienen y van y tienen su fondo en el exterior. Yo supongo que nadie vaya al turismo nacional, porque si alguien fuera al turismo nacional puede salir de ahí del hotel preso para allá, para cualquier instalación de esa policial.
Increíble. Gracias, Antonio Fon, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Estamos así ya casi concluyendo nuestra primera parte del espacio hoy. Esperamos, cuando vayamos a la pausa y regresemos en la segunda parte del mismo, continuar nuestra agenda informativa en la tarde de hoy. Intentaremos comunicarnos con Luis Manuel Otero Alcántara, golpeado fuertemente el pasado jueves junto a Michael Castillo, el Oxorbo. Y para que nos cuente toda la situación. Seguiremos hablando en la segunda parte del espacio con un campesino, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, aún ante los 5 puntos que le planteara el gobierno sin tener respuesta. Y terminaremos con la participación del pastor bautista Mario Félix Llonar, uno de los testimoniantes mañana en este importante evento auspiciado en Europa por Cuban Prisoner Defender. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes, ya 15 de junio. Vámonos a una pausa informativa en la tarde de hoy. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte de ayuda, que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio de Cuba al día este lunes 15 de junio. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés Jr. en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de nuestro espacio en la tarde de hoy intentaremos comunicarnos con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Junto a Michael Osorbo fueron brutalmente golpeados por la policía en el vehículo oficial cuando estaban siendo esposados y vimos las fotos de las piernas, los brazos ensangrentados. Los responsables de la golpiza, nada más y nada menos que unos 10 policías de la unidad de Cuba y Chacón en La Habana, donde fueron conducidos el jueves pasado. El viernes nos propusimos hablar con Luis Manuel Otero Alcántara, minutos luego de haber salido de la cárcel. Nos dijo que iba a descansar de lo golpeado que se sentía. Sin embargo, pues en el día de hoy, lunes, ya esperemos que esté un poco más descansado. Vamos a tener ya en breve la comunicación en La Habana con el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, para conocer los detalles de por qué esta brutal golpiza y la perspectiva de hacia dónde va este proceso ahora, luego de la detención abrupta el pasado jueves junto al rapero Michael Osorbo. Esto es lo que nos proponemos hacer y conocer detalles. Una nueva agresión contra Luis Manuel Otero Alcántara, amenazado de ser procesado y de ser llevado a la cárcel. Así son las cosas en Cuba y así están. Y nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. El contacto con el fundador del Movimiento San Isidro, el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias, buenas tardes.
Sí, gracias a usted también por nada más ayudarnos a difundir la verdad.
¿Cómo no, Luis Manuel? El viernes quedamos a hablar contigo y fue muy duro cuando te escuchamos decir, porque tú eres un hombre duro, y te me voy a acostar, no sé si pueda levantarme, porque eso era razón del mediodía. Acababas de llegar a tu casa luego de ser puesto en libertad junto a Michael Osorbo, a Michael Castillo, ¿no?, el rapero, luego de una golpiza violenta, esposados, golpeados en el auto de la policía, más de 10 policías, y llevado a la unidad de Cuba y Chacón. ¿De qué se trató todo esto, Luis Manuel?
Nada, básicamente, la gente me ha dicho a mí, no, pero de casualidad te pasó a ti. Yo, no es que de casualidad te pasó a mí, es que eso pasa a diario en Cuba, vamos a partir de eso. Yo simplemente, si yo camino por las calles de La Habana, y soy negro, y esa gente no sabe quién soy yo, porque eso de artista, de contestatario, disidente, opositor, lo sabe la gente, se conectan, pero un policía que está en el día a día no sabe que tú eres ni disidente ni opositor, y te va a tratar como si fueras, como lo que eres, una persona común y corriente de la calle. Y nada, a Michael se lo van a llevar porque andaba con el nasobuco puesto en el cuello, él estaba comiendo, y se lo van a llevar porque tiene el nasobuco puesto en el cuello. Ya yo también he sido testigo en varias ocasiones de estos abusos de los policías, que ni siquiera se preguntan si te van a llevar por un calabozo, si en el calabozo hay más coronavirus afuera, y se llevan a jóvenes, adolescentes negros cubanos a diario. En este caso nos tocó a nivel personal que a Michael se lo llevaba, y yo dije, mira, no. Empecé a firmar, que allá hay otra aberración por parte del policía que no me quería permitir firmar. Y les digo que yo sí puedo firmar, a nivel de ley yo sí puedo firmar. Me dice, no, entonces vamos. Cuando nos montan el carro, nos esposan, de hecho, salen los videos, que nos trasladan hacia, nos conducen hacia Cuba y Chacón. Durante todo ese camino nosotros fuimos exigiendo nuestro derecho, diciéndole racista, porque el tipo era blanco. De hecho, el policía que estaba al lado, que venía acompañando al chofer, le dice, mira, yo no estoy, la culpa no es mía, él fue el que decidió llevárselos a ustedes. Este personaje parece que cuando ve todo eso, que este policía, que otro policía no estaban parando su hacer, y nosotros estábamos cuestionando, diciendo de racista, diciendo que estaba a favor de la dictadura, cuestionándole su actuar como policía. Cuando llegamos a la unidad de policía, básicamente el tipo se siente acomplejado, va hacia donde está Mike, en la parte de atrás, y le empieza a dar a Mike. Cuando le empieza a dar a Mike, ya la otra parte, parece que ellos se pusieron de afuera, vamos a dar los trastazos a esto para que no sean más los graciosos. Y ahí nos empiezan a dar con la pompa, a mí me sacan del carro y en el piso me empiezan a dar con la pompa, hasta que viene un policía que estaba dentro de la unidad, me coge por las esposas, también de una manera que supuestamente me está salvando, pero es como que me coge por las esposas, apretada, y me lleva para la estación de policía. Ya cuando llegamos allá adentro, el clásico, tú sabes, nos llevan hasta el policlínico, nos hacen un acta de un certificado médico, y pusieron
el certificado médico, todas las mayugaduras, la sangre y los golpes que ustedes tenían.
Supuestamente sí, yo lo vi delante de mí y se lo pusieron. Ahora mismo hay que ver si la seguridad del Estado y la unidad de policía no desaparecieron el certificado médico, pero sí, diciendo, hasta ese momento yo pensaba que nosotros éramos, no éramos ni artistas, ni éramos nada, ni que teníamos toda la carrera que tenemos. Y ya cuando la seguridad estaba, parece cuando ellos tiran por la planta, la seguridad estaba, que están 24/24 pendientes a nosotros, se aparecieron al momento y ahí fue que empezó la otra parte de la historia.
Luis Manuel, una pregunta, porque no quedó muy claro. ¿Tu novia, Claudia, también fue maltratada en este incidente?
No, la que fue maltratada fue Ana Meli Ramos, historiadora del arte, expulsada de Lisa.
Cuéntame esos detalles. ¿En qué contexto fue maltratada ella?
Estamos hablando que estábamos compartiendo todo, estábamos compartiendo en casa de Michael. Cuando ellos le dicen, oye, Michael y Alex Manuel se lo llevan, todos salen y todos van a hacer la unidad. Claudia Henley, mi novia, Ana Meli Ramos y otro socio que está en Funky también, que estaba ahí. Estábamos con la hija de Michael también ahí y fuimos para la unidad allá. Ellos fueron a la unidad de Cucha, con disculpen. Cuando Ana Meli llega, esta historia, esto es una historia contada, yo estaba allá en el calabozo, eso yo no lo veo. Uh-huh. Ana Meli Ramos está pidiendo que qué pasaba con nosotros. En ese momento le dicen, no, la respuesta que le dan es muy ambigua. Ana Meli se queda con duda y cuando regresa atrás, que quiere entrar a la unidad de policía, viene una policía y le dice, no, tú no puedes volver a entrar. Le dice, mira, tengo todo el derecho constitucional a entrar y hacer todas las preguntas que yo quiera, las veces que yo quiera, si me queda con duda. Bueno, ahí se la agruparon como 5 o 6 policías para impedirle entrar, y esta policía le mete un estrellón a Ana Meli contra el piso, y ahí Ana Meli se para y dice, mira, ahora sí no me voy a ir de aquí, hasta que viene el jefe de unidad, que parece que está en otro lado, y trata como de aliviar un poco la situación, de que Ana Meli no denunciara y demás, pero ya la agredieron, la tiraron contra el piso y le rompieron la boca.
Increíble, Manuel. Y allá adentro, el día que estuvieron, tú y Marco amenazado con ser procesado y llevado a prisión, eso estuvo implícito también ahí.
No, de hecho, nosotros salimos con una causa de atentado. Más que amenaza, nosotros salimos con una causa de atentado de la unidad.
Pero ¿cómo tú vas a hacer el atentado si ustedes fueron la víctima del atentado?
Bueno, imagínate que ahora mismo hay muchos jóvenes cubanos acusados de atentado, de desacato y de no sé qué, porque la policía no puede salir acusada nunca en este país. Y es las cosas que vamos a exigir ahora mismo. Cuando entreguemos la carta ahí en la unidad cero.
Ustedes están trabajando en eso, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos trabajando con Cubalex, con la DISA y el CES, estamos trabajando con varias instituciones para denunciar el maltrato policial que sufrimos nosotros y el maltrato policial que sufre el pueblo cubano. Entre otras denuncias que vamos a hacer en la unidad de policía, y ahí vamos a empezar una campaña en Movimiento San Isidro, además que lo anunció algo en una directa ayer o antier, vamos a empezar una campaña contra el maltrato policial, vamos a exigir una ley de proceso policial y vamos a exigir un montón de puntos que pronto vamos a sacar.
Bueno, Luis Manuel, antes de terminar, reiterarte que tan pronto tengas todo esto listo, nos avisa a través de nuestra productora, que tú sabes perfectamente cómo comunicarte en ella para darle publicidad a esto. Tengo una cosa, como tú sabes, yo lidiando contigo y compartiendo contigo durante años, siempre tengo algunas cositas que a ti te pueden interesar. Mira, un cantante muy famoso y conocido en Cuba, Pablito FG, que todos saben que quién es, por supuesto, es cantante, famoso, conocido en Cuba. Bueno, pues ha anunciado este domingo que va a lanzamiento de un tema inspirado en todos los sucesos que ocurrió con George Floyd, como tú sabes, lamentablemente, pues murió por violencia policial a manos de un policía el pasado 25 de mayo en Minneapolis, acá en los Estados Unidos. Luis Manuel, el título se llama Déjame Respirar, muy parecido a algo que tú querías hacer, y según Pablito FG, pues es una reflexión personal sobre todo lo ocurrido aquí. ¿No sería bueno que un cantante tan famoso y conocido en Cuba también se dedicara a lo que pasan los negros cubanos, sobre todo en Cuba, cuando son reprimidos racialmente por no ser comunistas?
Así mismo es, así mismo es. En Cuba, yo creo que todos los artistas, desde Pablo FG a Raúl Torres, que ahora mismo sacó un video espantoso y horrible, yo creo que los artistas, los artistas y los intelectuales cubanos deberían hacer esa misma reflexión que están haciendo verdaderamente parte a juego de la propaganda política cubana, porque al final, si tú puedes ser sensible por Floyd, como lo hemos sido nosotros, pero yo también alzo mi voz por todas las aberraciones que hace el régimen contra el cubano. Entonces, si tú eres capaz de ser sensible por Floyd, ¿por qué tú no has sacado una canción cuando ahí me dieron los cuatro palos eso ahí en el Capitolio? O todos los palos que han dado en Momento San Isidro, todos los artistas cubanos, que también hay testimonio también en las redes sociales y videos y demás.
O las niñas, Luis Manuel, las niñas cuando murieron, ¿te acuerdas del derrumbe?
O las niñas que le cayó el derrumbe en la cabeza, las niñas que fueron violadas por los policías hace poco también. ¿Por qué tú no sacas una canción por eso? ¿Por qué tú no te anuncias por eso? ¿Por qué Mauri Pérez no se anuncia por eso también? Así es muy fácil, claro, jugar con la politización y la propaganda política de todos estos políticos de izquierda que son tan corruptos y descarados, como lo digo en mi directa hace poco. No, bro, yo lo hago de corazón, pero mi compromiso es con toda la injusticia, sea contra un norteamericano, un finlandés o un cubano.
Sí, porque es importante, Luis Manuel, porque es importante lo que tú estás diciendo, porque los artistas que salen por la radio, que salen por la televisión, que son conocidos en Cuba, son artistas y tienen un compromiso social, pero manejan el doble juego de no criticar a la dictadura para no perder las prebendas.
Así mismo es, en un momento determinado, primero que todo, ser artista es una responsabilidad social. Si tú cantas, si Gente de Zona canta una canción, millones de gente escuchan esa canción. Entonces Gente de Zona no puede levantar la mano a Yascanel y decir, ah, qué bueno, no sé qué, porque está reconociendo un dictador y está pasando por encima a un montón de gente que están siendo machucados. Entonces, si tú en un momento determinado vas a alzar la voz, si tú eres un tipo que es neutro, que ni habla una cosa ni la otra, bueno, ya ese es tu problema. Pero si tú decides alzar la voz por Floyd, que es un tema político, ojo, porque Floyd, al levantar la mano a Yascanel o hacer una opinión sobre un tema de esa envergadura, es un tema político. Entonces tú no eres apolítico. Como te conviene, tú eres apolítico. Cuando no te conviene, no eres apolítico. Entonces, ahí es donde entra el oportunismo, y es lo que yo siempre he cuestionado. La solidaridad se convierte en oportunismo cuando tú eres parcial. Cuando tú cuestionas lo que le pasa a Floyd, pero tú no eres capaz de tu ojo apuntarlo sobre lo que le pasa a los negros a diario en Cuba. Nosotros fuimos ejemplo hace como dos días, y gracias que nos pasó a nosotros siendo un poco sádico, porque te imaginas cuánta gente en Cuba ahora mismo están en prisión, 6 meses, 1 año, por tener el naso boca abajo, y vamos a entrar a una prisión, que estaba en la prisión, el 95% de la gente que está en esas prisiones son negros. Jóvenes, adolescentes, negros, sin referentes y sin tener un horizonte dentro de Cuba.
Ahora imagínate, finalmente, Luis Manuel, tú pasaste eso ahí en Valle Grande. Tú, guste o no al castrismo, eres una figura de reconocimiento internacional. Imagínate tú los negros cubanos en Oriente, que no los conoce nadie. Acaban con ellos.
Así mismo es. No, te digo, yo personalmente estuve en Valle Grande y es una experiencia personal. Y eso, quien quiera dudarle, es su problema. Yo, mi experiencia personal es que cuando tú entras a un espacio como Valle Grande y tú le preguntas a un chico, ve acá, ¿por qué tú estás preso aquí? Que echaron un año. No, estoy aquí preso por desacato. O estoy preso por atentado. Y cuando tú preguntas, tú dices, ven acá. Pero el policía te dio, pues sí. Y tú le diste a para policía, ¿cómo lo voy a dar? Pues estoy esposado. Entonces te van a echar un año porque simplemente el régimen, que es una estructura toda, no estamos hablando de la seguridad de Estado, no, hay que fragmentar. El régimen es una sola cosa, que es el Ministerio de Cultura, que es una represión, hasta el policía, que es un abusador y que sacía toda su necesidad de darle golpe a lo mejor a alguien, producto de que el régimen no te protege. No protege al cubano a pie. Y yo he visto delante de mí como un policía le da una galleta a un hombre de 40 años, un esposado, delante de mí, en un calabozo, por simplemente esta persona meterse con una policía que está buena o que está riquísima, y como era la mujer de esa policía, esta policía le dio una galleta delante de una pila de hombres en ese momento y no pasó absolutamente nada. Yo fui testigo de eso, y ellos sí son capaces de andar en un carro, en su patrulla de policía, y meterse con tu mujer y no pasa nada. Y si tú le dices algo, entonces sí es atentado. Entonces, de eso estamos permeados a la realidad cubana, y yo soy testigo a diario, ¿no? A mí ni que me haga un cuento, que yo sí eso lo veo a diario, y soy de los que investiga el tema racial en Cuba, indiscutiblemente.
Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro en la capital cubana. De La Habana nos vamos a Pinar del Río, San Diego de los Baños, Los Palacios. El contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, allí en el territorio pinareño, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, muy bien. Quería, antes de finalizar el programa hoy, hablar unos minutos contigo. El pasado jueves, Miguel Díaz-Canel, el jefe del gobierno, en compañía de Manuel Marrero, el hombre de los militares, el primer ministro flamante cubano nombrado en diciembre, y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, anunciaron la primera fase de la recuperación luego del COVID-19. Ni cuentapropistas ni campesinos fueron mencionados en esto. Se mencionaron los Callerías del Norte y Gaviota en la primera fase. Ustedes, los campesinos independientes, la Liga de Campesinos, en conjunción con la FLAMUR, ya hace algunas semanas elaboraron en una carta pública un documento con 5 puntos para que se les permitiera libremente producir alimentos y garantizar la canasta básica, y no ha tenido respuesta. ¿Se sienten ustedes que fueron incluidos entre el plan de reapertura este que anunció Díaz-Canel el pasado jueves?
No, para nada. Siempre ha sido una exclusión. Esto no es nuevo para nosotros, para los cubanos a pie, los campesinos que realmente defendemos lo que es la democracia en Cuba, siempre hemos estado excluidos, y hoy lo hizo una vez más, lo hizo esta vez y lo seguirá haciendo. No obstante a eso, nosotros seguimos adelante, seguimos haciendo nuevas cosas. Ahora quería hablarle que ahora está en marcha, ya hace ya un tiempo, un concurso que está ayudando mucho a la campaña, un concurso paralelo a la campaña, que se llama Sin Campo No Hay País, también se llama el concurso, donde ahí hablamos de los 5 puntos y le damos participación a todo el pueblo. Todo el que quiera participar en el concurso va a participar. Un concurso que tiene diferentes premios, una cosa bien lograda y bien bonita, y esto va a ayudar, va a fortalecer más a la campaña. Nosotros vamos a seguir exigiendo al régimen cada día más, y ellos va a llegar el momento en que van a tener que escucharlo.
Esteban, este concurso que lo están haciendo ustedes dentro de Cuba, más otras cosas que yo sé que estás trabajando y en su momento nos los vas a informar, ¿esto le está creando presión al gobierno?
Por supuesto. Ellos, como le decía en el programa anterior, de forma indirecta, a través de un lenguaje subliminal, cada vez que tú oyes sus discursos, ellos hablan de alguno de los 5 puntos que nosotros tenemos ahí en capítulo. Ellos siempre hablan de alguno de los 5 puntos, lo que no hablan como algo que nosotros le exigimos al régimen, sino como alguna iniciativa que ellos tienen. ¿Entiendes? Pero bueno, en realidad lo importante es eso, que se logre la respuesta. Ellos entiendan, comprendan y recapaciten en que el pueblo no aguanta más, en que la situación está bien difícil, en que la hambruna ya no es una cosa del futuro, es algo del presente. Entonces, vamos a seguir trabajando en base a eso, y yo pienso que el tiempo será testigo de lo que va a suceder.
Finalmente, Esteban, ¿por qué tú crees que es, ante un planteamiento tan noble como el de ustedes, despolitizado, simplemente promover la producción de comida, que el gobierno ha sido incapaz de producirla? ¿Por qué tú crees que es la reticencia de las autoridades cubanas a aceptar esta propuesta de parte de una causa tan noble?
Es que en realidad el régimen, su formación interna, en su iniciativa como régimen, al fin, es totalitario. Y ellos, en realidad, Tomás, pienso que no van a descentralizar la economía, porque la economía centralizada es parte del régimen, es parte de su sistema, es parte de su mecanismo. Ellos tienen que centralizarlo todo. Entonces, nosotros hacemos una propuesta noble, como usted dice, una propuesta muy formal, muy sencilla aparentemente, pero en su interior tiene algo muy grande. El motor de esa petición es la descentralización de todo, es reconocer al hombre, al ente, como algo que es independiente, como alguien que tiene posibilidades también, y no solo el régimen, como dictador, como el que puede dictar las leyes y decir las cosas, sino que nosotros también tenemos derecho a decir y hacer por nuestro país, por nuestra patria, por los cubanos que estamos aquí dentro y fuera.
Cómo no, Esteban, nos mantenemos en contacto. Esteban Ajete Abascal, pues allá en San Diego de los Baños, específicamente en los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Y vamos a terminar el programa de hoy con un invitado especial. Mañana es un día importante. Precisamente hoy lunes ya se reportó en los medios internacionales de casi 60 medios independientes y organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba, piden declarar el decreto ley 370 de forma inconstitucional. Mañana es un día importante. Habrá una conferencia de prensa a las 3 de la tarde, hora de Madrid y Bruselas, donde pues se hablará sobre el tema del decreto ley 70 y la constitución. Va a haber participación desde el Parlamento Europeo en sus sedes allá en Bruselas, con la participación de importantes figuras, la señora Dita Charnasova, eurodiputada por el partido Review Europa, Javier Nar, eurodiputado también por la propia organización, Carlos Rojas, diputado del Congreso de España, y Jesús Imbrada Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Y también Cuban Prisoner Defender, que coordina todo este esfuerzo a través de Javier Larrondo, su presidente, tendrán la intervención de cubanos y víctimas del decreto ley 370. Estarán participando desde la isla Camila Acosta, periodista independiente, Amaury Pacheco, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, Iván Hernández Carrillo, sindicalista independiente, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo, y desde Washington, el pastor bautista Mario Félix Llonar, defensor de los derechos humanos, director del Instituto Pasmo y un incansable luchador por los derechos de los religiosos en Cuba, que muchos de ellos también han sido víctimas del decreto ley 370. Tenemos a Mario, al pastor Mario Félix Llonar, directamente desde Washington. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Muchas
Mario,
gracias por invitarme.
Tu participación mañana en este importante evento en medio de el calor que está cogiendo, diría yo, la situación del decreto ley 370 a nivel internacional. ¿Cuán importante es esto?
Sí, Tomás, es muy importante porque, como tú bien sabes, este ha sido el nuevo método represivo que se ha aplicado este año, igual que en los años anteriores era la cuestión de regulados y qué sé yo. Ahora, en este año y en medio del COVID-19, ha sido precisamente este decreto ley 370, conocido como ley azote. Algunos también le llaman ley mordaza, recordando lo que le hicieron a los 75 opositores en el 2003. Y bueno, yo agradezco mucho que se me haya invitado porque tú bien sabes, en todas las entrevistas que has hecho a muchos de los pastores con los cuales estamos en contacto, que estos pastores han referido precisamente cómo han sido amenazados también con aplicarle el decreto ley 370. Es más, de la treintena de personas que han reportado, porque sabemos que hay más, que le han aplicado el decreto ley 370, una de las últimas personas es precisamente alguien que yo bauticé, apenas un jovencito de 20 años, que vive nada menos que allá en la intrincada comunidad de Rosalía, donde yo dejé fundada una iglesia, la Iglesia Bautista Resurrección, y hasta allá ha llegado la represión con este decreto ley 370, aplicándole a este jovencito que se llama Yanquiel Gutiérrez Saif, le aplicaron el decreto ley 370.
Por cierto, Mario, disculpa que te interrumpa tu intervención, y que la seguridad de Estado lo mantiene incomunicado para que no pueda él contar todo lo ocurrido.
Exactamente. Además de tratar de que el terror cunda en estas comunidades que tú sabes que son rurales, y que el régimen tiene temor de que estas comunidades despierten, obviamente. Y al aplicarle esto a él, pues es una amenaza a todos los lugareños y a todas las personas humildes como él. Por tanto, yo, en calidad de pastor de Yanquiel Gutiérrez, pero también en conexión con tantos pastores que tú mismo has entrevistado y que te han dicho que entre las amenazas que le han hecho cuando los han llevado detenidos en esta temporada, que le han amenazado con esto, bueno, pues voy a hablar a nombre de todos nuestros hermanos dentro de la isla. Me referiré precisamente a las violaciones y amenazas contra los pastores. Pienso mencionar, si me da tiempo, la treintena de nombres de aquellos a quienes se le ha aplicado, aunque algunos de ellos, como tú anunciaste, estarán allí, como Camila Acosta, Mauri Pacheco, que representa a Mario Pacheco a San Isidro, que estuviste entrevistando hace un momento a Otero Alcántara. Será un honor para mí, estoy fuera de Cuba, pero que estoy muy en contacto con todos estos hermanos dentro de la isla y nos duele lo que les está pasando, poder dar mi palabra y decir ante estos parlamentarios lo que está ocurriendo y que esta denuncia que ya se ha pasado a las Naciones Unidas tenga el mayor éxito posible en el sentido de que el régimen cubano sea puesto en el verdadero lugar que le corresponde.
Mario, y un minuto nos queda importante. Van a estar escuchando eurodiputados allá en el Parlamento en Bruselas, Bélgica, donde cabildea el gobierno cubano siempre para buscar prebendas en favor del castrismo a través de ellos.
Exactamente, cabildean a través de ellos, pero por el otro lado le están asestando un duro golpe a los derechos humanos del pueblo cubano. Y nosotros tenemos el deber moral de decirle a estos parlamentarios cuál es la realidad dentro de Cuba, para que los parlamentarios puedan someterse al cabildeo con el cual les bombardea el régimen de La Habana, sino que puedan responder más que a los intereses del sistema, a los intereses del pueblo cubano.
Gracias, Mario. Mucho éxito mañana. Pues estaremos dándole seguimiento aquí en vivo, como siempre, en nuestro espacio, ya en horas de la tarde, todo este evento que se iniciará 3 de la tarde, hora de Madrid, mañana, y de Bruselas, Bélgica. Así concluimos nuestro programa en la tarde de este lunes 15 de junio aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés Jr. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de la tarde. Y Dios mediante, nos reencontramos mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que no dicen lamentablemente los medios oficiales cubanos. Ahora, la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.